tiempo va cambiando derecho y revés. A veces la verdad tiene los pies de barro. Que cuenten su final Galileo y Servet. ¿Y qué les pasó por no bajarse del carro? ¿Cómo cumplieron condena? Por decir que la sangre circula en las venas.
La Tierra se mueve es una canción de la banda vallecana Suburbano, que entre otras canciones compuso La Puerta de Alcalá, o la banda sonora de películas como Todos a la Cárcel o Entre Rejas. Y uno de los integrantes de Suburbano fue Bernardo Fuster, la primera persona a la que se refiere el libro Memoria de la Clandestinidad, un libro escrito por Ritama Muñoz Rojas. Ritama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de estar aquí con vosotras.
A ver, ¿qué es esto de La Tierra se mueve? Porque ya has entrevistado a 25 personas que hoy pues, son cantantes, diputados, diputadas, abogados, abogadas, líderes vecinales, sindicalistas, pero que en su momento, a finales de los 60 y durante los 70, estuvieron en la clandestinidad, ¿no?
Sí. A ver, he hecho un libro para conocer y sobre todo reconocer la lucha de muchas personas, casi todas anónimas, muy poco conocidas, o por lo menos muy poco conocida esa lucha, que se enfrentaron a la dictadura en los años más duros, con la Brigada Política Social echando humo y intentando aniquilar a la oposición, ¿no? He entrevistado a personas que pudieran hablar de esa lucha y de sus experiencias, que procedan de diferentes frentes o campos de la sociedad, ¿no? Pues está el cantautor, como Bernardo, está representantes del movimiento estudiantil, están representantes del movimiento sindical, hay feministas, por supuesto, representantes del movimiento vecinal, hay personas, quería que también participaran e intervinieran en el libro Víctimas de bebés robados. Se entrevista a abogados, porque en esa época fueron fundamentales. Había 1.500 presos políticos en la cárcel, pues eran fundamentales la labor de los abogados. Y de alguna manera recrear la atmósfera en la que se desarrolló toda la lucha antifranquista, a la que debemos muchísimo y de la que poco se habla, porque se habla mucho de la transición y se habla poco de las personas que empujaron esa transición, que son las que están en este libro.
Quiero que hagamos un recorrido sonoro también de algunas de las personas que aparecen en este libro. Nuestra compañera Miriam Soto, por ejemplo, ha recuperado a Félix López Rey, un personaje muy querido en Madrid. Este septiembre se han cumplido 54 años desde que se crease en su chabola de Horcasitas la Asociación de Vecinos de Horcasitas. Este es Félix López Rey.
Es un placer y sobre todo cuando pienso en la gente que no puede contarlo. Mira, todos los 13 de septiembre se hace un homenaje a Pedro Patiño. Era un albañil de Comisiones Obreras y del PC, que en el polígono El Bercial, ahí en Leganés, la Guardia Civil le ametralló por estar poniendo carteles, cosa que yo ahora mismo, hace un ratito, pues he estado poniendo carteles por mi barrio. Pues al amigo Pedro Patiño, dejó dos hijos, hay una calle con su nombre, pues le mataron por pedir 400 pesetas de salario. Entonces para mí, pues siempre pienso lo que hemos avanzado, o sea que la pelea es la misma de hace 54 años que se cumplen en este mes, cuando se fundó la Asociación de Vecinos de Horcasitas en mi chabola.
Fíjate, ¿qué supuso Félix López Rey y la fundación en su chabola de Horcasitas de la Asociación de Vecinos, Ritama?
Pues es un personaje fundamental dentro del movimiento vecinal y también es un... me recuerda mucho al protagonista de la película El 47. Mm. En su caso fue la lucha por un autobús, en el caso de Félix fue la lucha por dignificar un barrio. Y también en su historial hay momentos muy casi míticos, ¿no? Hitos como la manifestación del PAN. Félix López Rey representa lo que tantas cientos, miles de personas que llegaron a Madrid en la época del tardofranquismo, mejor dicho, del desarrollismo, construyeron sus chabolas con sus manos y empezaron a pelear por tener una vida digna. Porque es que la lucha vecinal es lucha antifranquista. Claro. Y la lucha por una sanidad pública y la lucha por una vivienda digna eran luchas antifranquistas. Ahora nos parece increíble, pero por eso se les detenía, se les metía en la cárcel, se les torturaba.
Es que de eso no hace tanto. Vamos a seguir haciendo recorrido sonoro. Yo antes quiero que nos cuentes quiénes fueron otros dos nombres que aparecen en tu libro, Julio Pacheco y Rosa García.
Bueno, Julio Pacheco y Rosa García estuvieron encarcelados, pasaron por las manos de Billy el Niño, estuvieron en la cárcel Y ahora son las la primera querella que se ha admitido a trámite contra la represión franquista ha sido una que interpuso Julio Pacheco, que desgraciadamente ha corrido, últimamente se ha dado la noticia, ha corrido el mismo destino que el resto de las 100 querellas que se han interpuesto contra los torturadores y contra las personas que fueron represores del régimen. Se ha desestimado la querella, desgraciadamente.
Rosa García.
Rosa García, su mujer, fueron detenidos a la vez, ha sido presidenta de la Comuna de Expresos Políticos y era una luchadora en los años 70 y sigue siendo una luchadora ahora.
Vamos a escucharla, ¿te parece? Hacemos recorrido sonoro con todos estos, algunos de los protagonistas que aparecen en tu libro. Se acaba de publicar Memoria de la Clandestinidad, editado además con una editorial que me encanta porque siempre edita de lujo, Reino de Cordelia, de Ritama Muñoz Rojas. Este es el testimonio de Rosa García, que piensan los más jóvenes. Esto me encanta, esta mañana lo he escuchado varias veces, porque es importante que esto no se olvide.
Es fundamental.
Nosotros estamos encantados de haber participado ahí y de que se recoja nuestra pequeña experiencia y que se pueda transmitir a las siguientes generaciones, que esa es la idea. Porque es a quien interesa conocer nuestro pasado, a quien interesa saber que hubo gente que tuvo pues la dignidad y la valentía de enfrentarse a una dictadura sanguinaria y brutal como la dictadura de Franco y que fue capaz de ponerle contra las cuerdas.
Y que fue capaz de ponerle contra las cuerdas. También le dedicas unas páginas a otros de los capítulos oscuros de la historia reciente de España, los niños robados. Hasta 300.000 bebés podrían haber sido robados y cambiados de familia. Nunca se han investigado estos casos. Y este es otro testimonio que forma parte de tu libro Memoria de la Clandestinidad. Es la voz de Soledad Luque. Es afectada y es presidenta de la Asociación de Niños Robados.
No hay víctimas ya muy mayores que van falleciendo sin saber dónde están sus hijos y sus hijas y personas que buscan a su familia de origen, que cuando vayan a encontrarlas pues ya no van a estar entre nosotros.
¿Por qué las has incluido en el libro?
Pues porque el caso de los bebés robados me parece que representa muy bien lo que fue el franquismo en esta atrocidad, que es una de las cosas más crueles que han ocurrido durante la dictadura. Están representados todos los males de la dictadura. Estaban las tres mujeres que eran esposas de estaba Carmen Polo, estaba Pilar Primo de Rivera y la viuda de Onésimo Redondo. Estaban los militares, estaban involucrados abogados, notarios, estaban involucrados médicos. Es decir, estaba representado el régimen entero en esta atrocidad contra la que no se ha podido todavía poner bajo... Esta sí que no se la ha puesto contra las cuerdas, ahí siguen impunes.
Luis Suárez Carreño pertenece ahora a la Plataforma en Defensa por un Memorial en los terrenos de la cárcel de Carabanchel. De esto también hemos hablado en varias ocasiones en el programa. Fue dirigente universitario, como muchos de los que hemos visto. Nació en una familia acomodada, estudió arquitectura. Su familia era de derechas, pero su educación le cambió por completo, ¿no? ¿Qué pasó?
Bueno, empezó a conocer a personas que pensaban de una manera diferente a su familia, y como muchos, la escuela fue la universidad. Luis es un ejemplo buenísimo, ¿no?, de lo que fue la lucha en la universidad, cómo se comprometieron, qué grado de actividad y de organización tan enorme tenían. Él acabó dejando la carrera, pero luego la retomó. Y es un ejemplo también de las consecuencias de la lucha contra la dictadura, que a veces no se habla demasiado, pero es que también supuso rupturas familiares, crisis familiares muy, muy gordas, tener que abandonar la carrera, tener que abandonar la ciudad donde vivías, y otro como Rosa, que sigue súper activo.
Vamos a escucharle a este otro que sigue súper activo, es Luis Suárez Carreño, y a nuestra compañera Miriam Soto le contaba esto.
El escaso reconocimiento y el nulo acceso a la justicia recibido por las víctimas del franquismo, como ejemplifican muchas de las personas que aparecen en el libro. Es un sarcasmo más de esta nuestra democracia el hecho de que quienes fuimos clandestinos por opción en el franquismo hemos sido condenados a otra forma de clandestinidad o al menos invisibilidad en la democracia.
Jo, fíjate, Ritama, qué contradicción, ¿no? Sí. Y vaya sarcasmo de la vida, la invisibilidad en democracia.
Es que yo repito, se les ha reconocido y tenemos una deuda todo el país con estas personas que no pudieron derrocar a Franco, pero ¿cómo sería hoy España o cómo hubiera sido la transición sin su lucha, sin su pelea, la conflictividad y el movimiento callejero de la oposición supusieron un verdadero problema para el régimen? De hecho, había un pequeño consejo de ministros todas las semanas para tratar este tema, ¿no? Y prueba de ello es también la crueldad con la que reprimieron a los opositores.
Uh-huh. Has hecho un recorrido por personas que contribuyeron a construir todo aquello de una forma muy heroica, en un momento muy difícil. Has incluido también a Bernardo Fuster, porque, sí. A ver, quiero que escuchemos, vayamos escuchando por debajo, que el tiempo no borre. Hemos elegido este tema manifiesto porque es el reciente disco de Bernardo Fuster. ¿Por qué le has elegido?
Bueno, porque a mí es una entrevista que me gusta una barbaridad. Fue la primera, fui cuando me di cuenta de que había que hablar muchísimo de estas personas que habían sido tan luchadores. Él tiene una historia increíble, tiene una historia que es de novela. Él es hijo de un nazi que se entera, además descubre la historia de su padre.
Hijo de un nazi,
sí,
fíjate.
Sí, se entera pasado el tiempo. Él en la entrevista dice que soy la primera persona que se metió en la canción para hacer proselitismo político, porque se tuvo que ir a la clandestinidad, eso significaba desaparecer, tuvo que salir de España y su organización política le encargó que cantara para en Europa, para que la gente supiera lo que estaba ocurriendo en la dictadura franquista. Cambió de nombre, se llamaba Pedro Faura y luego volvió a España. No habló de ese pasado suyo, entró en Tábano, entró en Suburbano. Y ahora es cuando empezó a contar su historia. A mí la entrevista de Bernardo me encanta porque aparecen todas las cosas que luego van a ir surgiendo: el conflicto familiar, el destierro, la clandestinidad, la multicopista, porque él cae por una multicopista, como caían casi todos, por eso está en la portada del libro. Y otro que sigue.
Cuando dices que él cae por una multicopista, explica eso bien.
Claro, la manera de hacer propaganda y de extender las ideas de estas personas que estaban en contra de la dictadura era a través de octavillas, de periódicos clandestinos, y para eso era importantísimo tener una multicopista. Entonces la policía estaba detrás de las multicopistas. Comprabas más tinta de la cuenta y ya estabas fichado, o comprabas más papel de la cuenta y ya estabas fichado. Y al final acababan encontrando a las personas que estaban con la multicopista haciendo octavillas y se iban a la cárcel todos, así cayó muchísima gente.
Déjame que te recomiende yo también dos cosas. Yo recomiendo tu libro, Memoria de la clandestinidad, editado con Reino de Cordelia, que bueno, siempre hace unas ediciones magníficas, de Ritema Muñoz Rojas. No sé si lo has visto, este fin de semana he empezado a ver El Marqués, porque además entrevistamos hace poquito a Víctor Clavijo, que tiene que ver todo con esto, porque es ese tardofranquismo del señorito de Cortijo. Bueno, esto está basado en un crimen real que se produjo en el año 70 y tantos en España, pero retrata perfectamente aquella sociedad que estaba ya con un pie en empezar a ver la luz, pero que le costaba mucho. Y luego hay una obra de teatro que nos van a acompañar la actriz protagonista y su director este viernes, Carmen Nada de Nadie, que está en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español, La Pequeñita, y es la historia de la musa de la transición, Carmen Díaz de Rivera,
claro,
que contribuyó tanto a la legalización del Partido Comunista, sí, que tuvo un enfrentamiento directo con su jefe, que era en aquel momento Adolfo Suárez, cuando se reúne sin que él lo sepa en Barcelona con Santiago Carrillo. En fin, es importante reivindicar todo esto para entender en qué momento nos encontramos, sí, y para ir construyendo, para entender el presente, saber de dónde venimos, no olvidarlo y seguir construyendo el futuro. Por eso libros como el tuyo, Memoria de la clandestinidad, testimonios de quienes combatieron la dictadura en los tiempos más duros del franquismo, bueno, pues se lea, se sepa y se cuente. Editado con Reino de Cordelia, Ritama Muñoz Rojas. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias.